Con Mucha Amiga, el programa más solidario de Radio Unizar. Bienvenidos al programa que te trae los temas con más miga.
Buenos días y bienvenidos de nuevo a Con Mucha Amiga. A partir de hoy, mi compañero Víctor Bravo y la persona que os está hablando ahora mismo, Manuela Canales, os traemos los temas sociales a Radio Unizar. Esta semana hablamos de la ley trans. ¡Comenzamos! El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves 16 de febrero definitivamente la primera ley trans de la democracia. Tras aprobar las enmiendas en el Senado, la norma salió adelante en el Congreso con 191 votos a favor, 60 en contra y 61 abstenciones, no lejos de una gran polémica. En el Gobierno se muestran satisfechos por la aprobación de una ley que ha llevado consigo meses de debate interno. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto. Y quiero que sepáis que hay muchas personas que sabemos que hoy también somos más libres y somos más felices sabiendo que vosotras, vosotros y vosotres sois más libres y felices.
Sin embargo, el Partido Popular, que se abstuvo en la votación, comparó la ley con la de Solo sí es sí y pidió la dimisión de la ministra Montero. María Jesús Moro es diputada del Partido Popular.
No queremos que días después de publicarse en el BOE esta ley comience un nuevo insoportable conteo de víctimas, un remake de la ley del solo sí es sí. Miren a Escocia y a la ministra principal que dimitió. ¿Y su dimisión para cuándo, ministra?
Las asociaciones LGTBI valoran positivamente la norma, pero consideran que en algunos aspectos se queda corta. Alejandro Sierra es técnico de la asociación aragonesa Somos LGTBI.
La valoración general es positiva. Falta, por ejemplo, con el tema trans, pues incluir a las personas migrantes. Facilitarles más el poder cambiar su documentación. Falta que se nombre, siquiera porque no se nombra, a las personas de género no binario. Hubiera estado mejor que el tema de los delitos cometidos contra personas LGTB fuesen a través de lo penal y no a través de lo civil, como van ahora.
La pregunta ahora es ¿qué va a cambiar en la vida de las personas trans? Algunas de las novedades son la inclusión del concepto de autodeterminación de género. Es decir, a partir de los 16 años, las personas trans podrán cambiar su nombre y su género en el DNI solo con su voluntad, sin la necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales. En el caso de los mayores de 14 años, se necesitará la autorización de sus tutores legales y los mayores de 12 requerirán una autorización judicial. La norma también incluye la prohibición de las terapias de conversión, el derecho a la reproducción asistida en la seguridad social para mujeres lesbianas, bisexuales y solteras o la creación de las categorías de progenitor gestante y no gestante que se añaden a las de padre y madre en el registro civil. Sin embargo, la ley trans no es desconocida en Aragón. Nuestra comunidad cuenta desde 2018 con una ley aprobada unánimemente por las Cortes que ya ponía en el centro la autodeterminación de género. Desde Somos defienden que la ley aragonesa es incluso más completa que la estatal, aunque ven necesario que exista esta norma para toda España.
La ley de Aragón es bastante más completa que la estatal. Lo que sí que hace la ley estatal es, digamos, equilibrar un poco los derechos de las personas LGTB en toda España, ¿no? Porque hay comunidades que no tienen ni ley trans ni ley LGTBI. Entonces, establece unos mínimos para que en esas comunidades, por lo menos, las personas trans, sobre todo, tengan unas garantías mínimas.
Lo comentábamos al principio. La ley estatal ha llegado con gran revuelo precisamente por introducir la autodeterminación de género. Elena Vandrés, profesora de periodismo en nuestra universidad, ve necesaria la ley pero no comparte su contenido. La profesora, que recibió el premio Menina del Ministerio de Igualdad por luchar contra la violencia machista, critica que la mera voluntad de las personas sea el único requisito para cambiar de género.
Si esta ley, si una ley eleva a la categoría jurídica simplemente la voluntad, eso ya tendría que pasar al resto de leyes. ¿Por qué en la ley trans se eleva a categoría jurídica simplemente la voluntad y en el colectivo de personas discapacitadas no? Esa es una pregunta que lanzo. Yo creo que es muy injusto.
Las asociaciones LGTBI defienden que la mayor parte de las críticas se basan en ideas equivocadas. Buenos días, Víctor. Nos traes algunos ejemplos, ¿verdad?
Exacto, Manuela. Buenos días. Traigo algunos ejemplos de esas ideas equivocadas que se han estado lanzando en torno a la ley y vamos a intentar aportar los datos y aportar la realidad que dice la ley. Hace unos meses se decía que al permitir que las personas menores de edad pudiesen transicionar, se les obligaría a comenzar una hormonación. Sin embargo, la ley no habla de hormonación, no habla de terapias médicas para transicionar de un sexo o un género a otro. Por tanto, a las personas menores de edad no se les exigiría, puesto que no existe ningún requisito a la hora de cambiar nuestro sexo o nuestro género. También se ha estado hablando mucho de la creación de esas dos nuevas categorías en el registro civil. Se decía que iba a desaparecer el concepto de padre y madre, que los padres ya no iban a ser padres, iban a ser progenitores, gestantes o no gestantes. Sin embargo, esto tampoco es lo que dice la ley. La ley contempla una convivencia entre las dos categorías, entre por una parte padre y madre y por otra parte progenitor gestante y progenitora no gestante o progenitor no gestante. Es decir, conviven las dos categorías, pero en ningún caso una elimina a la otra. Para conocer la repercusión que está teniendo la ley trans en el colectivo, hemos invitado a Con Mucha Amiga a Mitch, una joven trans que nos cuenta cómo ha vivido la aprobación de la ley en su persona. Esto es lo que nos ha contado. Imagina que un día te das cuenta de que el género que te asignaron al nacer no es el que realmente te representa. Que esa persona que has creído ser durante años es del sexo justamente opuesto. Algo parecido, aunque seguro muchísimo más complejo, pudo ser lo que sintió Mitch Marquina, pero mejor que nos lo cuente ella misma. Bienvenida, Mitch.
Buenos días, muchas gracias por invitarme, Víctor.
¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo está siendo?
Bueno, pues todo empieza en verano después de primero de bachillerato, es decir, hace unos 2 años y medio, 3 años, en los que me cambian de clase. Y al no conocer a nadie, una amiga mía me introduce a un grupo que casualmente hay una persona trans. A partir de ahí, todo esto es súper resumido, evolucionó en cierto sentido y a lo largo de todo el curso y todos estos 3 años de transición he ido cambiando mi mentalidad y probando distintas maneras en las que me sentiera más cómoda. Al final ha acabado siendo que pues, soy una mujer trans y muy contenta con ello. Siempre he tenido alguna duda en ese sentido, pero nunca había llegado a evolucionar hasta que estuve un poquito más en contacto con el colectivo LGTB. Siempre he sido consciente de que existe y la importancia que tiene, pero nunca había tenido ese acercamiento y no sé, y esas sensaciones.
¿Has comenzado la hormonación? ¿Cuándo la comenzaste?
Sí, el proceso de hormonación lo comencé el 20 de diciembre de 2022, y es decir, que hace nada he empezado mi tercer mes y estoy muy contenta, la verdad. Esta decisión la tomé muy extendida en el tiempo por distintos motivos y porque al final creo que es una decisión que la he de pensar mucho y incubarla, por así decirlo. No es una decisión que la tomara en su momento súper impulsivamente. Siempre he tenido un entorno que me ha dicho que piense mucho las cosas, que recapacite un montón y que vea todo lo que es bueno en general para mí. Y al final ha resultado que era esto, el llegar al proceso de las hormonas y continuar con este paso de la transición. Sin embargo, no considero que el haber esperado tanto haya sido perder el tiempo o algo así, porque para nada, como te he dicho, es algo que he querido pensar y desarrollar mucho en mi personalidad para estar segura y contenta con todos los pasos que estoy haciendo.
Claro, mucha gente podría decir, oye, pero si no ha tenido claro de un día para otro que se quiere hormonar, pues realmente igual no tiene claro. Estoy representando un poco la visión crítica que sí. Incluso a veces llega a negar la transexualidad. ¿Qué le dirías a esa gente, ¿no? Igual esa gente no es consciente de todo el proceso que tiene, de lo que es romper igual la identidad que creías tener.
Eso es. A ver, al fin y al cabo, una persona cisgénero nace con el sexo asignado y es algo que nunca se deja plantear, no, porque hay muchas personas que sí que se lo pueden plantear, pero no le dan tantísimas vueltas como puede llegar a darle una persona trans que al final pues está chocando la realidad con lo que tú dices, jolín, no soy esta persona, ¿sabes? Entonces, lo de cambiar de un día para otro no es cierto. En mi caso, me llevó meses el llegar a la conclusión de decir, vale, voy a probar los pronombres femeninos y decir, vale, soy Mitch, soy una mujer. Entiendo el punto de decir, oye, y esta inseguridad, ¿por qué no vino antes? ¿O por qué simplemente es de un día para otro? No es así, es un periodo de tiempo muy largo en el que realmente casi ni eres consciente de que estás llevando ese proceso y vas dándote cuenta de distintas cosas que no te habías dado cuenta hasta entonces. Por lo que al final sí que es verdad que hay un día que dices, cambio el chip, pero hasta que ocurre eso es un proceso largo y sobre todo muy, muy raro para la persona que lo está viviendo.
Nombrabas antes el entorno, ¿qué importancia tiene el entorno? ¿Cómo de importante fue el entorno en tu caso y cómo se lo tomó?
En mi caso el entorno era y es prácticamente lo que más me marca para, bueno, siempre priorizándome a mí misma, obviamente, porque eso es importante, pero al final el entorno es lo que más, el abanico de posibilidades que más te ofrece y de conocimiento que te hace decir, vale, me estás presentando un montón de posibilidades y de entender qué me está pasando, qué estoy sintiendo o cómo está actuando la gente alrededor de mí. Al final hay personas que están y te apoyan incondicionalmente, como puede ser familia, amigos, o otras personas que pensabas que iban a estar ahí y después resulta que no es el caso. Pero el entorno, como ya he dicho, me parece una cosa súper importante al final en estas personas, porque cuando dudas de ti, cuando el pilar fundamental de la vida, que es básicamente tú, se tambalea, necesitas apoyo. Y en mi caso a mí me ha venido muy bien las amistades que he ido teniendo y en los momentos precisos que he ido teniéndolas, me han venido muy bien y en ese sentido estoy súper contenta.
Vamos ya con lo que es la ley, puramente. ¿Cómo has vivido la aprobación de la ley trans? ¿Qué supone también?
Bueno, personalmente como mujer trans estoy muy contenta de que esta ley se haya aceptado. Me parece que implica un montón de mejorías para nosotras y que, es que, ¿qué puedo decir? Es que estoy muy, muy a gusto con casi todos los artículos que la tratan.
En tu caso, ¿cómo hubiese cambiado tu proceso de transición la existencia de esta ley?
En mi caso, como ya he dicho un poco antes, no hubiera cambiado excesivamente demasiado, porque al final, en un periodo de 3 años, he valorado un montón todas las opciones y he querido hacer todos los cambios estando completamente segura y más concienciada de todo lo que implicaba. Entonces, sí que hubiera cambiado y en el sentido de, tengo esta libertad ahora, no tengo que planearla, hacerlo a largo tiempo, no sé si me explico. Al final, cuando empezabas una transición, por lo menos en mi caso, sabía que iba a ser un proceso muy largo y muy tedioso y, bueno, sigue haciéndolo, pero esto desde luego es una facilidad.
Una de las novedades que incluye la ley es la extensión de la autodeterminación también a las personas menores de edad. Claro, ¿de qué manera puede afectaros a las personas trans un retraso en el comienzo de la emancipación? Porque si una persona tiene muy claro que desde los 5 años es transexual, si la ley le obliga a tener que aplazarlo cada vez más, ¿cómo afecta?
A ver, entiendo mucho los puntos de aplazar el proceso de la transición, porque al final es algo que, como ya he dicho, es que estoy hablando en mi caso, pero lo he interiorizado mucho y lo he desarrollado muchísimo en el tiempo. Me parece estupendo que se dé esta opción a las personas más pequeñas, porque no por ser pequeño implica que no seas consciente de la situación que estés viviendo, pero sí que es verdad que es más impreciso. En cuanto a lo que me has preguntado tú, el retraso en las hormonas pues implica que con la adolescencia las hormonas no correspondientes al género con el que te identificas pues están ahí y pues molestan porque te desarrollas como adulto y acabas teniendo características que no tenías antes. La voz te cambia, el cuerpo también, bueno, adolescencia. Entonces el usar bloqueadores de hormonas y las propias hormonas antes de que ocurra esto, yo creo que da un resultado pues más cisnormativo. En cuanto eso es, y también más rápido, menos bloqueadores después, porque al final tienes que contrarrestar las otras hormonas. Claro. Si no llegan a entrar directamente, no...
Te ahorras esa
eso
parte.
Eso es, te ahorras claro. más esa parte. Uh-huh.
Como persona trans, ¿qué le dirías a esas personas que critican la ley o que no entienden la realidad trans o que incluso, en algunos casos, llegan a negar la transexualidad?
Bueno, a ver, que no entiendo muy bien el por qué dicen eso. Al final, pues estamos aquí, no somos una ilusión. Y tampoco creo que... Yo siempre he sido un poco de las personas que dicen vive y deja vivir. Entonces no entiendo muy bien por qué, al final, cuando algo no afecta realmente a esas personas, se entrometen, comillas, por así decirlo. No le veo mucho el sentido. Sí que puedes juzgar un poco más la ley en el sentido de que hay algunas cosas que no están tan especificadas o puede haber algún vacío que sea más rarete. Pero las personas trans, es que no entiendo muy bien el de por sí la discriminación que hay. Siempre me ha parecido algo bastante innecesario.
¿Qué esperas del futuro para las personas trans y también para tu propia transición?
Pues personalmente espero que la ley esta, a pesar de que vayan a intentar cambiarla, porque lo van a intentar, continúe adelante y siga siendo tan favorable como lo es ahora para nosotras, y que espero que a todas las personas trans hasta cierto punto les ayude.
¿Y tus próximos pasos?
Mis próximos pasos es, cuando tenga un poquito más de dinero, me voy a cambiar el DNI. Pero bueno, sí, no sé, estoy muy, muy ilusionada con lo de la ley y eso, y renovarme el DNI a la que pueda. Poder sentirme más identificada cada vez que me piden enseñar el DNI, cuando voy de fiesta o cuando, yo qué sé, o literalmente con algún chequeo médico o algo del estilo, ¿sabes? Poder decir, vale, gracias por... decir quién soy, no esa otra persona.
Pues Mitch Marquina, hasta aquí, muchísimas gracias por traernos esta voz de las personas trans, sobre todo la felicidad que te produce la aprobación de esta nueva ley y que esperamos que vaya rodado. Muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme, Jo. Gracias, adiós.
Gracias.
Ya lo han oído, felicidad y satisfacción es lo que siente el colectivo trans por la aprobación de una ley tan esperada. Y con esto cerramos el programa de hoy. Volvemos la semana que viene. Os esperamos. ¡Feliz semana!
Con Mucha Amiga, el programa más solidario de Radio Unizar.